conversación tiene cifras. Aquí y ahora, con Fernando Quijano en la FM.
Buenas noches a todas las personas que nos escuchan en Aquí y Ahora. Una manera distinta de hablar con los protagonistas de la economía y una manera diferente de escribir esta bitácora económica, este libro particular de historia por donde desfilan todos los personajes que construyen país desde el sector productivo. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, durante toda esta administración gubernamental que arrancó el 7 de agosto de 2022 y que irá hasta el próximo 7 de agosto del 2026. Ricardo Roa es un ingeniero con un amplio conocimiento en el sector minero-energético y es la persona que nos acompaña esta noche, no solamente para hablar del sector minero-energético, para hablar de cómo se ha distorsionado el sector petrolero, cómo se han elevado los precios del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente con Irán, por supuesto, desde la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela y que ha llevado al barril de petróleo, tanto en su variedad de WTI, que ha estado por encima de los $70, como es la referencia Brent, que es la que nos importa a los colombianos, que ha llegado a tocar incluso los $120. De todas estas cosas vamos a hablar con el presidente de Ecopetrol. Buenas noches, doctor Ricardo Roa.
Fernando, buenas noches para usted y toda la teleaudiencia de este excelente programa.
Sabe que cuando rotulamos estos espacios como protagonistas de la economía, obviamente sería huérfano sin hablar de Ecopetrol. Bueno, acaba de entregar usted la gestión del año pasado, el 2025, y la gente ve cómo se compara, aunque ese presentismo muchas veces no es el adecuado, pero ve cómo se decantan las utilidades o las ventas, 34, 16, 14, 9 más o menos, para no ser precisos, pero ¿usted lo ve desde adentro de esa misma manera que lo ven en la información pública?
Bueno, pues permítame compartirle cifras, números que acompañan lo que es el resultado de esta gestión. No es solo aprovechado para explicar los resultados del 2025, sino un poco el reflejo del trabajo que hemos hecho durante estos casi 3 años frente a la compañía. Los números son sencillos. Año 2022, 709 mil barriles por día de producción. Dólar, tasa representativa del mercado por encima de los 4.400 pesos y precio del Brent a $102. Eso reflejó un costo del barril de crudo en pesos de 421.500 pesos. Hoy, dólar a 3.600 pesos, precio del crudo a $68 el barril y tenemos afectación de los ingresos, por supuesto, y de la utilidad importante. Un 78% de esos factores, la tasa de cambio, el precio del crudo en el mercado, la inflación y además los impuestos que hemos tenido que asumir en este año anterior son los que llevan a esa caída. En el mundo, las petroleras el año pasado cayeron en su EBITDA un 27%. Y en sus ingresos, obviamente, afectando la utilidad. Seguramente no todas las petroleras del mundo tienen que hacer la conversión de su contabilidad a pesos colombianos y eso no las afecta, pero en el resto hay una afectación global. Ese número lo estoy diciendo con base en unas 10, 12 empresas petroleras en el mundo, nacionales y no nacionales, que mostraron esos resultados, una caída del 27% en sus utilidades asociadas a la diferencia del precio en el mercado.
Y obviamente, como usted lo explica, hoy el dólar, una revaluación del peso inédita, casi todo el 2025 y lo que llevamos del 2026, el peso está muy revaluado. ¿En qué proporción solamente varios fundamentales afectan la gestión de Ecopetrol, pero la revaluación del peso, en qué porcentaje afecta este nivel de utilidades?
Bueno, estamos viendo efectos para el último año cerca del 12%, que sumado al 15% de la caída del Brent, pues dan un efecto total del 25%. Sobre ingresos, sobre la EBITDA y de ahí para abajo sobre la utilidad neta.
Y usted mencionaba la contribución, el pago de impuestos. Obviamente, si uno saca el listado de los grandes contribuyentes, de lejos el número uno es Ecopetrol. el pago de impuestos les afecta también la gestión.
Por supuesto, y afecta a la utilidad neta. Desde la contabilidad de EBITDA hasta esa parte de EBITDA uno puede decir, es decir, la utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, estamos en un régimen sostenible de un 40%. El promedio de la industria que hemos evaluado está en un 27% de margen EBITDA y nosotros estamos en un 40%. Estamos teniendo una muestra de una representatividad importante de solidez en la operación de los negocios y ese es un número importante a tener presente en cualquier momento que se vea. ¿Con qué estamos contrarrestando este efecto de la tasa de cambio y el precio del crudo en el mercado internacional? Con un programa riguroso, exhaustivo, de ahorros y de eficiencias. Programa que nos permitió el año pasado, como nunca antes en la historia de Ecopetrol, ahorrarnos 6.6 billones de pesos. Que si lo sumamos en los tres años que llevamos en esta misión. Entonces, primero, consumo de energéticos. Consumo de energéticos. Segundo, el ahorro, el consumo, el ahorro de la energía, del precio de la energía. Nosotros con la incorporación de 951 megavatios de energías limpias al cierre del 2025, hemos bajado el costo de producción de energía. Esto pesa 21% en la estructura de costos de producción del crudo y del gas. 21%, por eso le hemos puesto el foco a incorporar energías limpias, baratas, a reducir la exposición al precio de la bolsa que veníamos teniendo altísima. Ya hoy tenemos contratos firmes que le dan estabilidad a esos números y a ese efecto que tiene sobre el costo de levantamiento. Veníamos por encima de $12 por barril de costo de levantamiento, ya hicimos un punto de inflexión, ahora vamos para abajo. Este año esperamos tener por debajo de, el año pasado tuvimos por debajo de 12 y este año esperamos mantenernos en esa senda. De modo que ahí estamos haciendo. Las eficiencias son también en burocracia, en licencias, en una gran cantidad de cosas que hacen que la empresa se vuelva robusta y costosa.
Presidente, uno se queda con la cifra de la utilidad de las ventas anuales, 119 billones, pero no se queda con la cifra de impuestos. ¿Cuánto pagan de impuestos?
Bueno, el año pasado pagamos 4.5 billones de pesos del IVA, solo del IVA. Estamos cerca de pagar 20 billones de pesos al año de impuestos. Súmele a eso las regalías y súmele a las utilidades. Ese es otro dato supremamente importante, Fernando. Miren el periodo que quieran, las ventanas de tiempo que quieran de los gobiernos anteriores. Jamás en la historia Ecopetrol le entregó utilidades, transferencias a la nación, transferencias en impuestos, regalías y dividendos por el monto que estamos hablando. El año pasado 35 billones, el año pasado 35 billones. Pero si usted suma los cuatro años de este gobierno, vamos a entregar transferencias a la nación en impuestos, regalías y utilidades por cerca de 180 billones de pesos. Tengo las cifras de los gobiernos anteriores. En el periodo de Duque, 81 billones en los cuatro años. En el periodo último de Santos, 79 billones en los cuatro años. Aquí estamos entregando 180 billones de pesos de transferencias a la nación, demostrando solidez, capacidad y la posibilidad de generar valor al país y a los accionistas.
¿En eso se suman también la parte de la utilidad, no?
Sí, claro, los dividendos, la utilidad neta que se transfiere está ahí sumada, esa tiene tres componentes. Regalías, pues que son para los bienes de las regalías en las regiones, pero es la nación. Transferencias en impuestos a la nación y transferencias en utilidades vía dividendos.
Presidente, cuando uno mira la gestión petrolera, pues obviamente ustedes entraron un poco como con un choque de desincentivar un poco la industria extractiva y meterse un poco con el tema de las renovables, pero la coyuntura global les cambia y los obliga, hombre, ¿por qué no mirar a producir más? Estamos en este momento, y usted me lo precisa, 745 mil barriles diarios. ¿Hay la posibilidad de que Colombia sueñe con volver a un millón y venderlo, haciendo prospectiva, $80?
Bueno, los ejercicios que hemos hecho en nuestra capacidad, en nuestra habilidad para producir autónomamente, está pensado en el largo plazo, en mediano y largo plazo, ser capaces de producir entre 720 y 730 mil barriles día. Lógicamente, mientras las condiciones de precios sean favorables, vamos a seguir apostándole a estar en ese rango que estuvimos el año anterior, estar entre 740 y 750 mil barriles día. Esa es la apuesta que estamos haciendo. Lógicamente, afecta las decisiones, impactan las decisiones que no solo es de este gobierno, desde el 2016 no se hace un nuevo contrato o una nueva ronda de asignación de áreas de exploración. Por eso yo hice un compromiso a mi llegada de ser mucho más asertivo, mucho más efectivo en la actividad exploratoria. Estamos teniendo el registro de éxito en la campaña exploratoria de los últimos años, 44%. La empresa venía teniendo regímenes de 24, 25% de efectividad en la actividad exploratoria, porque hemos venido haciendo inversiones, hemos venido haciendo esta actividad en el marco de los 48 contratos que existen. En las más de 2 millones de hectáreas que tenemos en el país para buscar petróleo y gas, ahí es donde hemos fortalecido y ahí es donde hemos focalizado y centrado nuestra actividad exploratoria, que no se ha dejado de hacer por efectos de que no existan nuevos contratos. En los existentes estamos siendo mucho más exitosos, estamos haciendo más inversiones, estamos sacándole más crudo y gas a nuestros campos. Eso se llama el recobro mejorado, que hemos entrado ya a una etapa de segundo terciario, de recobro mejorado terciario. Ese fue el que nos ayudó el año anterior con 143 millones de barriles a sumar en el índice de reposición de reservas.
Cuando uno hace la matemática de Ecopetrol, o históricamente por cliché periodístico era, a Ecopetrol le cuesta $35 producir más o menos un barril de petróleo, cuando cae ese precio pues ya empieza a preocuparse, se está vendiendo a $80 el Brent. ¿También echan las cuentas si les cuesta eso producir un barril 35?
Bueno, aquí hay muchos parámetros sobre los cuales uno pararse a investigar y analizar la estadística. Primero, hay un costo de levantamiento. Segundo, hay un costo total de producción. Hay un costo total de rentabilidad de producción desde la óptica de rentabilidad. Y hay otros referentes en los activos que hay que mirar siempre. Un costo de producción de $35 total es lo que hemos venido teniendo en los años con tendencia a la baja, porque estamos ahorrando el consumo energético. En el consumo y en la negociación también de los diluyentes, la nafta. Antes comprábamos nafta costosísima, de altísima calidad, para mezclarla con nuestras gasolinas para poder mover los crudos, y eso implicaba un incremento, un costo importante. Entonces, los químicos, los diluyentes que estamos adquiriendo, los hemos venido negociando con unos márgenes más pequeños. Y frente al margen, pues no es tanto, esto hay que hacer una claridad aquí muy, muy sencilla. El precio de referencia Brent es de referencia, pero los crudos valen por su calidad y valen por su distancia desde donde están hasta donde se lleven. Y aquí tenemos unos diferenciales de precios que se negocian. Veníamos teniendo unos diferenciales de precios en nuestros crudos, o sea, un descuento que hay que hacerle a esa referencia, como es $8 por encima. Hemos registrado el año pasado un diferencial de precios de $4.6 por barril. Eso es una mayor explotación económica del recurso, y con eso es que estamos entregando los resultados que hemos anunciado el año anterior.
Cuando uno mira los resultados del año pasado, presidente, mira que lo del fracking y el Permian pues va bien, esos son como 100,000 barriles al día. ¿Hay algún reforzamiento a esa estrategia que se hizo en años anteriores? ¿Cómo lo evalúa?
Bueno, allá hay una sociedad de riesgo, se llama, con nuestro aliado Oxy. Hay unos planes de desarrollo, hay unos planes de inversión. Estos activos tienen la condición de que producen y son rentables en la medida en que se perfore y se saquen y se extraigan. Son activos de corta duración, distintos a los de yacimientos convencionales, de modo que esta explotación está supeditada a el acuerdo de desarrollo, el plan de trabajo que se suscriba con el aliado. Ese se está honrando, y en esa medida es que estamos teniendo unos regímenes de producción cercanos a los 100,000 barriles día desde esa cuenta del Permian en los dos activos, Midland y Delaware. Y se obedece justamente a esa planeación y a esa aprobación que anualmente hay que hacerle a ese plan de desarrollo. Eso quiere decir al número de taladros y a las actividades de extracción del crudo desde los campos que se celebra y que hay que honrar.
Pasados casi, usted digamos va en camino de los 4 años de estar al frente de la presidencia de Ecopetrol, ¿ha cambiado su percepción frente al fracking o mantiene, digamos, un tema de línea presidencial muy fiel a lo que ha hecho la Junta Directiva?
Yo soy absolutamente juicioso y respetuoso de las políticas públicas. Si estamos en un país donde hay una política pública de no desarrollar activos o inversiones en actividades relacionadas con el fracking, pues no voy a ejecutarlas. Yo, desde lo científico, desde el intelecto que tengo, sé que hay unos desarrollos tecnológicos, sé que esto no depende de per se de que sea fracking, esto depende de los sitios donde estemos buscando incrementar o implementar esta tecnología. Hacer fracking en las extensiones de tierra, en los desiertos de Houston, donde se encuentran, donde las mismas personas son dueñas del subsuelo y de lo que hay allí debajo, es denota una condición distinta, denota desde lo técnico, desde lo tecnológico, desde lo científico, una explotación distinta. Allá esos activos, la operación de esos activos se hace muy limpia, se hace con bajas emisiones al sistema o a la atmósfera. Aquí sería prácticamente imposible no hacerlo en las perforaciones, en los sitios, en las regiones donde preliminarmente se venían haciendo unos pilotos. A mi llegada ya no estaban los pilotos, se habían cerrado los contratos, se habían finiquitado todos sus pasivos ambientales, sociales y económicos, y por esa razón pues yo me mantuve en esa línea de no buscar y de no propiciar inversiones asociadas a la explotación con recursos no convencionales. Puede haber unos grandes potenciales, seguramente, pero las condiciones de extracción de estas tecnologías en la explotación de recursos no convencionales tienen sus efectos ambientales, físicos para la tierra, etcétera, sobre los cuales, pues, no siendo yo el más experto, siempre he dicho, la explotación de los recursos que hoy tenemos en la asociación con el Permian son importantes en términos de la producción, en términos de las reservas, en términos del costo del levantamiento y en términos de la limpieza con la que se ejecutan las actividades allí en el desierto de Houston, con nuestro aliado.
Cuando uno ve, presidente, digamos, vamos a cerrar el primer trimestre y le cambió muchísimo el panorama, la coyuntura, y me refiero al tema global, digamos, la captura del presidente Nicolás Maduro, el ataque de Estados Unidos sobre Irán, y saltó un barril de petróleo que estaba en torno a los $60, le salta a los $80. Ese cambio de coyuntura, ¿cómo va a redireccionar, digamos, la empresa a más o menos 150 días, 160 días de que termine esta administración nacional?
Bueno, muchas gracias por la pregunta.
Dice, al final se le cambiaron todos los factores.
Sí, desde Ecopetrol estamos observando una situación, unas condiciones muy semejantes a las que se observaban hace 4 años, cuando comenzó la guerra Ucrania-Rusia. Las expectativas, si esto se mantiene, si esta situación se mantiene en el tiempo, habrá que hacer una revisión juiciosa de nuestro plan de inversiones. Este año estamos apostándole a estar invirtiendo unos 6.6 billones de dólares. En los 3 años últimos invertimos 20 billones de dólares. De modo que en la medida en que las condiciones sean constantes, permanentes, estables, que estamos observando hoy, habrá que hacer una revisión rápida para observar dónde miramos mejores oportunidades de explotación de los recursos, donde podemos, gracias a esos precios, reactivar algunos pozos que también en las condiciones de precio bajo pues no son atractivos, ni eficientes, ni rentables, pero manteniéndonos dentro de las métricas que le hemos anunciado en el mediano y largo plazo al mercado, es lo que podemos buscar como condición óptima y eficiente. El año pasado, en abril, hicimos frente a una condición totalmente contraria a la actual, de que los precios se fueron a menos de $60 por hoy, pues hicimos el stop, la parada, y dijimos, vamos a revisar, vamos a hacer un programa más estricto, más riguroso de ahorros. 1.1 billones de pesos nos comprometimos a ahorrar en OPEX y una flexibilización al CAPEX de $500 millones, y cumplimos con eso una meta de ahorros del año pasado de 6.6 billones. De modo que de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la estabilidad y a la sostenibilidad que tengan las mismas, tendremos que hacer un alto en el camino y evaluar y reevaluar nuestra alocación de CAPEX y evaluar nuestras prioridades en el momento en que sean oportunos. Si esto persiste, pudiéramos estar llegando al final del año 2026 a unas condiciones semejantes a las del 2022, que produjeron los ingresos más históricos, más altos de la historia, el EBITDA y la utilidad más alta de la historia, también con un dólar a 4.800 pesos en algunos meses y con un precio del crudo por encima de los $102 por barril.
Esos tambores de guerra que han sonado en Medio Oriente, obviamente el ataque de Estados Unidos sobre el territorio iraní, que ha tenido una consecuencia en el estrecho de Hormuz, por donde se transporta el 20% del crudo internacional, ha hecho que muchas empresas en Colombia empiecen a moverse por las expectativas de grandes precios y el papel que va a jugar Venezuela en el mercado internacional. Miremos, doctor Roa, por ejemplo, que Parex ha hecho una gran oferta sobre lo que tiene en Colombia Frontera, que es lo que hasta hace un año se conocía como Pacific Rubiales. Luego el grupo Gilinski compra una participación muy grande, 20% en Geopark, y un fondo de inversión filipino compra Sierra Coal. Es decir, las tres grandes empresas que le compiten de alguna u otra manera a Ecopetrol han cambiado de dueño o se han rearmado. Uno creería que esta movida petrolera está enfocada o se deriva de lo que sucede en Irán, de lo que sucedió con Venezuela, y ven en el terreno venezolano grandes oportunidades de negocios. Para nadie es un secreto que lo que se haga en Colombia en el sector petrolero va a tener repercusiones en Venezuela, o lo que se vaya a hacer en Venezuela tiene que tener un puntal en Colombia. Para seguir hablando de petróleo con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, vamos a un momento de comerciales y en un par de minutos volvemos a hablar de este sector que es estratégico para el país, y estamos hablando con el SAR, por decirlo de alguna manera, del petróleo en Colombia. Ricardo Roa.
Disfruta de lo mejor de la FM aquí y ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. De lunes a viernes, aquí y ahora por la FM.
Volvemos con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para hablar de lo que más va a cambiar un poco la geografía petrolera de la región, que es el tema de Venezuela. Recordemos que Venezuela no solamente tiene las reservas más grandes de gas en la región, sino en el mundo, que tiene las mayores reservas, segundas o terceras reservas de petróleo en el mundo, que es un país vecino, y que todo lo que se haga desde Colombia para aprovechar ese mercado, o lo que se vaya a hacer en Venezuela para desarrollar el mercado, tendrá jugadores colombianos. ¿Cómo ve las expectativas o cómo le hace prospectiva lo que pueda suceder en Venezuela?
Gracias, Fernando. Yo me sentí muy honrado de ser parte de esta comitiva que acompañó al presidente Petro a la reunión con el presidente Trump, y en cercanía, en una reunión pequeña, pero supremamente amena y agradable, muy respetuosa, tuve la oportunidad de presentarle directamente al presidente Trump nuestras expectativas. Giró 180 grados la situación política en Venezuela, giró 180 grados la condición geopolítica, y ahora se habla de unas inversiones que hay que hacer en los próximos 5 años en Venezuela de unos 100 billones de dólares. Imposible que un grupo empresarial energético de la capacidad, del tamaño, del talante que tiene Ecopetrol en la industria del petróleo, en la industria del gas, en la industria eléctrica, no quiera aspirar a estar allá acompañando esa política, esa decisión de reactivar la economía de Venezuela y ser un actor importante. Hemos identificado un portafolio de proyectos importantes. Allá necesitan electricidad, aquí necesitamos gas, allá tienen crudos pesados, aquí tenemos cómo refinarlos, allá tienen nuestros livianos también en la frontera. Hay una gran cantidad de oportunidades que se abren.
¿Se puede reactivar
en torno
del oleoducto?
Claro que sí, es uno de los proyectos que hemos identificado. Yo siempre he hablado de tres temas que hoy nos impiden todavía actualmente reactivar ese contrato de explotación de importación que tenemos con PDVSA suscrito desde el 2007, que tiene vigencia hasta el 2027. Lo primero es la restricción de OFAC, sobre lo cual la semana anterior le hemos radicado una vez más a la OFAC esa solicitud de abrirnos esa compuerta, de permitirnos adelantar transacciones con el gobierno de Venezuela y con PDVSA en particular, donde podemos estar importando una vez se rehabilite el gas, que es la segunda restricción que tiene. El gasoducto no está en su condición de integridad, en su capacidad mecánica para poder importar gas. Y lo tercero es que esa nueva ley de hidrocarburos de Venezuela le permite no solo a PDVSA, sino a cualquier otro privado poder permitirnos la importación de gas desde Venezuela. Es el segundo oportunidad que estamos identificando. Pero hay muchas más, hay muchísimas más. Nosotros tenemos un activo importante que es ISA. ISA es una empresa dedicada a las vías, dedicada a la transmisión de electricidad, a las telecomunicaciones, De modo que ahí hay otra oportunidad grande que no debemos dejar pasar y, por supuesto, la posibilidad de entrar en el negocio de monómeros a reactivar su capacidad, su buen nombre que tiene y hacer como fuera antes una gran empresa.
O sea que usted lo ve en tres, digamos, en tres vías. Uno, que Ecopetrol reactive los negocios históricos que se han tenido en el tema del gas, en el tema de refinación de crudos pesados. En el tema de ISA, ¿cómo ISA empieza a ser un jugador importante en la transmisión eléctrica binacional? Y el otro, en el tema de monómeros, que son como los tres grandes jugadores binacionales, podría decir.
Sí, esos son algunos de los oportunidades que hemos identificado, pero hay muchas otras que estamos estudiando, analizando. Lo primero que vamos a tener es allí un equipo de expertos en todas las líneas, levantando una información, identificando y teniendo información actualizada, fresca, confiable, sobre la real condición de la infraestructura eléctrica y energética y de petrolera en Venezuela. Una vez tengamos esos números y esas cifras y tengamos la habilitación de la limitación que hoy tenemos en las restricciones SOFAC, vamos a poder estar planteando y trayendo sobre la mesa proyectos muy importantes para Venezuela, para Colombia, para Ecopetrol y para los dos países.
Antes de preguntarle, presidente, sobre el tema de esta guerra chocante arancelaria con Ecuador y del el petróleo que, digamos, que transferimos, que trasladamos, que transportamos por su producto, acaba de hacerse una operación interesante, que es este juego de a tres bandas de Frontera, Geopar y Parex, y ahora que el grupo Gilinski acaba de comprar el 20% de Geopar y es el grupo mayoritario, pero todo con el foco de que se metan a Venezuela, de que se metan a Argentina, pero epicentro de Colombia, o sea, que como que la industria petrolera entra en época, en periodo de vacas gordas. ¿Qué opinión le merece esas movidas que son muy interesantes?
El país tiene una posición geográfica estratégica para conectar norte con el sur y el oriente con el occidente. No la hemos aprovechado suficientemente ni adecuadamente en las décadas. No ha sido visto esto como una oportunidad grande. Hoy tenemos la mayor cercanía, las mejores relaciones siempre entre los dos países, Colombia y Venezuela. Allá está la primera potencia del mundo en reservas de petróleo. Allá está la cuarta reserva del mundo en gas. Tienen necesidades ellos, tenemos necesidades de recursos energéticos. Aquí podemos desarrollar en La Guajira con los mejores regímenes de viento del mundo, con los mejores niveles de radiación del sol en el desierto de La Guajira, la posibilidad de desarrollar grandísimos proyectos de granjas solares y parques eólicos para interactuar y transformar la electricidad o el gas en electricidad y hacer intercambios energéticos que nos permitan entre Colombia y Venezuela solidez, de ahí para arriba Panamá y Centroamérica y hacia abajo interconectar energéticamente todos los países de América Latina. Esta es una gran sueño y una gran apuesta que podremos tener en esa interacción que pudiéramos desarrollar sólida, robusta. Necesitamos condiciones que aseguren los retornos, necesitamos condiciones que en el tiempo le den estabilidad a las expectativas y a los modelos de negocios, y esas se pueden gestionar muy rápido si pensamos, no como un sueño ni como una ilusión, sino como una realidad, la condición actual, poder volver a convertir Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador en esa gran región que puede generar riqueza a todo el contexto latinoamericano.
El tema de Ecuador, ¿sí le golpea mucho el impuesto, el costo que Ecuador le cobra al crudo de Ecopetrol que saca por el oleoducto transamazónico?
Pues es un salto de $5.6 por barril de transporte a un salto de casi $30 por barril, pero estamos sacando 10 mil barriles día es menos del 1% de la producción que tenemos en Colombia, que estamos buscando alternativas vía terrestre para exportarlo hacia Coveñas por nuestros activos que tenemos en la conexión que podemos desarrollar desde los campos de producción hasta su exportación, pero son 10 mil barriles. Nosotros estamos exportando casi 11 millones de barriles mensuales de petróleo.
El tema de las renovables, finalmente, presidente, sí se avanzó en estos 4 años en convertir Ecopetrol, y obviamente ustedes disfrutaron de la compra de, digo, esta administración, de la compra de ISA. El tema de los renovables, ¿sí avanzamos que Ecopetrol fuera el epicentro de las energías renovables?
Pero muchísimo, muchas gracias por esa pregunta, porque me permite compartirles. Primero, Ecopetrol es el primer consumidor de energía del país, es el primer consumidor de gas natural del país, es el primer productor de gas. Nosotros consumimos el 10% de la energía eléctrica que se consume en todo el país, y tenemos una capacidad, teníamos una capacidad instalada de cerca de 1.300 megavatios, todos térmicos, con diésel, con líquidos, con gas. Hoy hemos transitado, porque ahora incorporamos, esta meta era para el año 2030, Fernando, la de incorporar en nuestra matriz 900 megavatios de energías limpias, sol y viento. Hemos incorporado al cierre del año pasado 951 megavatios de energía limpia. Esa energía ya no sale a 500 o 600 pesos el kilovatio hora, ya cuesta 300 pesos el kilovatio hora, y nos ha permitido hacer unos ahorros importantísimos en emisiones, pero en costo, y también apalancar esa reducción del 21% de peso que tiene la producción de energía en la explotación de producción de crudo. Hemos alcanzado el año pasado la meta que teníamos al 2030 en reducción de energía y de consumos asociados a los energéticos, 25 petajulios. 25 petajulios es la energía equivalente a la 383.000 vehículos de pasajeros moviéndose en un año en una ciudad como Bucaramanga. Esos son los 25 petajulios que hemos ahorrado, y hemos hecho eficiencias que nos permiten, lógicamente, reducir las emisiones a la atmósfera. 1.76 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente es lo que evita esos ahorros que hemos tenido en materia de eficiencia energética en el grupo Ecopetrol, liberando además gas. No hay gas, pues nos toca consumir menos, reinyectar menos y disponerlo al mercado, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos meses.
Ecopetrol es el principal jugador, presidente, de los mercados secundarios, de la Bolsa de Valores de Colombia. Su acción es la que genera mayor bursatilidad. 2.300 más o menos, 2.260 creo que está la acción. Obviamente el AER en Nueva York se mueve. ¿Alguna información eventual que haga mover a los inversionistas, a los inversores en estos dos mercados para el cierre de esta administración?
Bueno, esta es una excelente pregunta. Es Ecopetrol, hice una consulta de estas que se hacen ahora con las plataformas tecnológicas de inteligencia artificial, y lo tituló el rey de los dividendos. Si uno mira a Ecopetrol en los últimos años, su retorno total al accionista, que se promulga sobre la dos efectos. Uno, qué tanto crece el valor de la acción en el mercado y qué tanto reciben de margen de ese valor de esa acción vía dividendos los accionistas. Esas dos componentes nos han puesto en el último año 25% es el retorno total al inversionista en el 2025 y casi 40% en el ADR. En Nueva York son los números mostrando que Ecopetrol le cumple a sus inversionistas, que es una de las mejores empresas en el mundo, que le da esa retribución de ese retorno total por encima del 63%. Creo que el promedio en el mundo está como en 43% de retorno. Nosotros estamos en el nivel de 63, 68% de retorno total al accionista, y esas son las métricas dentro de las cuales nosotros nos sentimos satisfechos de cumplirle a nuestros inversionistas y a nuestros accionistas.
Muchas gracias, doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Estamos seguros que, como dicta el mercado, hay que estar en el sector minero energético, hay que estar en el sector petrolero, hay que mirar, y lo que es Ecopetrol es Colombia, lo que es Colombia es Ecopetrol. Sin lugar a dudas es la empresa con más futuro, no solamente por la responsabilidad, sino que Colombia tiene una vocación muy minero energética. Un vecino que está cambiando como Venezuela, un entorno global por la crisis de Medio Oriente, que llevará a sostener los precios por encima de $80 el barril de Brent, y obviamente todas las expectativas que uno lo ve moviéndose en el sector público como en el sector privado. Muchas gracias, doctor Ricardo.
A usted, Fernando, y a los televidentes, un saludo especial.
Hablar del petróleo en Colombia no solamente es hablar de los emblemáticos pozos petroleros, de la emblemática exploración mar adentro, sino también de lo que sucede en Ecuador, de lo que sucede en Venezuela. Esta es una región petrolera. Estos tres países, Ecuador, Colombia y Venezuela, están premiados por este recurso natural. Algunos países la aprovechan mejor de otro, pero de eso hemos hablado con el presidente de Ecopetrol en un momento bastante crucial. Recordemos que gran parte de la revaluación del peso colombiano, un peso que difícilmente, casi al terminar el primer trimestre del año, no ha alcanzado los 4,000 pesos. Eso se debe a que los precios, tanto el barril de Brent como el barril de WTI, hayan ganado valor, y esto ha hecho que los exportadores colombianos no se beneficien de un dólar caro como tradicionalmente había ocurrido. Siempre hablar de petróleo, hablar con el presidente de Ecopetrol, hablar con la empresa que le genera no solamente las mayores regalías, sino que es la gran contribuyente, que el Estado es accionista y que le hace una gran transferencia de utilidades, ya lo decía el presidente de Ecopetrol, por encima de los 150 billones de pesos en este cuatrienio, pues siempre será algo que nos ayuda a todos los oyentes a entender un poquito más de lo que pasa con Ecopetrol y nos ayuda a nosotros a hacer un poquito más de economía. Buenas noches.
La FM está aquí y ahora.